una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad de empezar una noche de terror.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Por siglos, las culturas de todo el mundo han atribuido a ciertos lugares, como catacumbas, iglesias abandonadas o túneles subterráneos, zonas con alta actividad paranormal. Lo que pocos saben es que muchas de estas estructuras antiguas concentran infrasonido de forma natural, al actuar como cámaras de resonancia que amplifican las vibraciones por debajo de los 20 kHz. Esto explicaría por qué tantos visitantes reportan sensaciones de incomodidad, opresión en el pecho o incluso ataques de pánico en estos espacios sagrados o quizá malditos. No se trata solo del misterio del lugar, sino de que nuestros cuerpos responden a un sonido que no podemos oír, pero que parece activar nuestros miedos más primitivos. En otras palabras, tal vez los antiguos no construyeron estos sitios para atraer a los espíritus, sino porque ya algo vibraba ahí desde el principio. Hoy, el infrasonido que despierta nuestros peores miedos, el tono del terror.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Te atreverías a pasar 12 horas o toda la noche en un lugar donde el aire vibra con el tono del terror, sabiendo que podrías ver algo que no está ahí, pero que se manifiesta? Te invitamos a participar con nosotros y que nos regales tu punto de vista, porque para nuestra emisión, tu voz es lo más importante. Tú eres la estrella de este programa, así que estás cordialmente invitado o invitada a participar. Puede ser también con un mensaje como este.
En alguna ocasión anterior les platiqué, Gina y Nachito, a través de un audio de una experiencia que una compañera de la facultad en la universidad me platicó. A ella le falleció uno de sus tíos. Era una persona ya mayor, pero tenía varios hijos. Entonces, falleció el señor, etcétera. Todo aparentemente muy normal, todo el proceso del duelo, vivieron sus hijos, su esposa, tenía nietos ya, el señor. Y una de las primas de mi amiga le comentó que ella, cuando estaba estudiando, cuando estaba como muy concentrada en algo, pero había mucho silencio en la casa, siempre escuchaba un libro cerrarse. Y entonces decía, bueno, ya lo estoy alucinando o estoy muy metida en lo de la escuela, como que algo me preocupa, no sé. Escuchaba paz, como si cerraban un libro pesado. Un día ella le comenta a su hermano y le dijeron, no, pues no, no entiendo por qué te esté pasando esto. Y le dijo, oye, ¿no crees que mi papá quiera decirme algo? Y le dijo, ¿pero qué? Le dijo, no sé, ¿qué tendrá que ver con un libro? Eso sí, el señor tenía un despacho, una oficina, con sus libreros, con muchos libros, en fin. Una noche, la prima de mi compañera soñó a su papá. Y entonces comprendió allí el por qué escuchaba ese libro. En el sueño, ella refiere que ella entraba para hacer la tarea, pero en el sueño ella recuerda que sabía perfectamente que su papá ya estaba fallecido. Entra, se pone en el escritorio, se pone a hacer tareas, todo en ese tiempo, hace 30, 32 años, todavía no estábamos haciendo tareas ni cosas de la universidad, apenas comenzábamos a imprimir documentos y tesis y cualquier proyecto en computadora, pero todo lo hacíamos o a mano o en máquina de escribir, mecánica o eléctrica. Entonces, ella en el sueño veía que entraba, se ponía a estudiar, todo normal, y cuando volteaba, veía a su papá, obviamente en el sueño, que el papá veía o veía al papá con un libro en la mano. Y entonces el papá cerró el libro. En ese momento volvió a escuchar, tanto en el sueño como tal vez fuera del sueño, el cerrar del libro. Y de inmediatamente se levantó y dijo, ese libro tiene que estar aquí en la casa. Vio muy nítido a su papá, lo vio muy normal, como si estuviera vivo. Ella no se asustó, porque dentro de su curiosidad decía, ay, mi papá me está diciendo por qué se abre y se cierra ese libro, o se escucha cerrar ese libro. Se levantó de inmediato y empezó a voltear la casa. Le dijo a uno de sus hermanos, al hermano que ya le había comentado, y le dijo, ¿sabes qué? Soñé a mi papá, lo soñé de tal modo, y justo a la hora que yo volteé a verlo y que tenía el libro en las manos, lo cerró. Se pusieron a buscar toda la casa. No encontraban nada dentro de los libros. Hasta que, sin querer, en uno de los cajones que era de lo más próximo, donde mi amiga siempre, o esta chica, no mi amiga, sino la prima de mi compañera, de mi amiga, se situaba para hacer su tarea, allí encontró dentro de un libro un seguro de vida. Entonces, wow. Rápido se comunicó con los hermanos, entre todos se pusieron de acuerdo, le comunicaron a su mamá qué estaba pasando y le dijeron: mamá, hay que apurarnos para que cobres tu seguro de vida. Entonces había cierto movimiento, Gina y Nachito, había tal vez esa cosa pendiente que el papá de estas personas quería comunicar. Tal vez no se aparecía en una forma de silueta, no se aparecía en forma de bruma o de sombra, de bulto, no les hablaba, no lo veían, pero sí estaba ahí muy presente. ¿Y cómo fue? A través de este sonido de cerrar el libro, cuando ella estaba despierta y posteriormente en un sueño, que fue una revelación, pudieron encontrar este documento. Muchísimas gracias, Gina y Nachito, amigos colaboradores, amigos de Miedo Team y todos los radioescuchas. Excelente jueves para todos. Los saluda Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro, esperando el Miedotón y el gran festejo en agosto del aniversario número 30 de La Mano Peluda.
Así es, amiga. ¡Qué historia!
Imagínate encontrarte ese seguro. Que ni siquiera lo imaginabas.
Mira, Gina, yo creo que el señor no descansaba en paz porque tenía ese pendiente, que había sido un esfuerzo, algo que él pagó para cuando llegase a faltar, ellos pudieran continuar su vida, ¿no? De manera un poco más holgada, o que les ayudara a los gastos, imagínate nada más. Y fue a través de la presencia de él y su manifestación, dice mi amiga, es una revelación.
Vaya, vámonos rápido a una pausa y regresamos. Estamos esperándote que nos envíes mensajes de audio. Si quieres contar relato, que nosotros te marquemos, nada más escribe a través del Miedofón: quiero contar relato, y nosotros entonces te anotamos en la bitácora para hablarte. Y también puedes mandar mensaje de texto. ¿Cuál es el Miedofón? 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No es lo mismo estar vivo que serlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos aquí recibiendo muchos comentarios a través de el Miedofón, que nos dicen: oye, qué interesante y qué buen relato acabamos de escuchar.
Qué bárbaro.
¿Verdad?
Sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Y nos dejan pensando, ¿verdad? Es una de esas cosas por las que las personas, cuando mueren, no trascienden, no descansan en paz hasta que no logran su cometido.
Exacto. En el mundo de lo paranormal, muchas veces se habla de presencias invisibles, sombras que se deslizan en la oscuridad o una sensación repentina de ser observado. Esto sin explicación aparente, pero ¿y si algunas de estas experiencias no fueran causadas por fantasmas o entidades, sino por algo mucho más sutil y perturbador? Existe una frecuencia de sonido tan baja que no podemos oírla, pero nuestro cuerpo sí puede sentirla. Se trata del infrasonido, y algunos lo conocen o lo llaman el tono del terror. Son ondas sonoras que se ubican por debajo del umbral de audición humana, y aunque no podemos percibirlo conscientemente, afecta directamente a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Estudios científicos han demostrado que la exposición a estas frecuencias bajas pueden provocar ansiedad, taquicardia, náuseas, temblores, visión borrosa e incluso alucinaciones visuales, como la sensación de ver figuras o sombras moviéndose en el rabillo del ojo. Así es que no escuchamos conscientemente, pero sí lo estamos percibiendo.
Hola, buenos días, Gino y Nacho. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Hoy no me tocó estar cocinando y estar escuchándolos.
Okay.
Me tocó, con la bendición de Dios, escucharlos aquí en el trabajo.
Bien.
Bueno,
muy bien.
Les voy a relatar otra cosa que me sucedió. Y en particular en esta casa donde vivimos aproximadamente como un año y 6 meses por ahí. Nos sucedieron muchas cosas y les voy a contar una de estas historias que obviamente es de relatos, o sea, que me sucedió a mí, no nomás a mí, o sea, a los que vivíamos ahí. Era una dúplex en ese tiempo donde vivíamos en California, y en ese lugar estaba la primera casa y luego pues atrás acá estaba la otra casa y había un espacio y el garage estaba hasta el mero al fondo. Al lado estaba como una callecita que pues obviamente era propiedad de la casa, pero te llevaba para la segunda casita y para el garage. Bueno, nosotros dormíamos en el garage. Aquí en Estados Unidos muchos tienden de convertir los garages como en mini apartamentos. Este garage tenía 2 cuartos. No tenía baño, entonces teníamos nosotros que utilizar, no tampoco tenía cocina. Teníamos que utilizar el baño y la cocina de la casa que estaba atrás, de la segunda casita. Mi cuñada es la que está viviendo en esa casa. Y ella nos rentaba a nosotros el garage. A mi esposo, a su otra hermana tenía un bebé y a mí. Y yo con mi esposo una recámara y mi cuñada la otra recámara con su bebé. Y entonces teníamos días donde nos dividíamos la limpieza de la casa, porque pues utilizábamos la cocina, utilizábamos el baño. Pero yo en ese entonces estaba embarazada de mi hijo y optábamos yo y mi esposo por hacer la limpieza ya en la noche, donde ya todo el mundo estaba dormido y pues podíamos limpiar la cocina sin ninguna... sin ningún pendiente que alguien pasara por la cocina y estuviera yo mapeando, ¿verdad? Y ensuciara, etcétera. También el baño. Y este día eran como las 11:30, me acuerdo, ya iban a ser las 12. Y le digo a mi esposo, oye, vamos a limpiar la cocina y el baño. Y me dice, sí. Y pues yo me puse a limpiar, obviamente, a barrer la sala, a barrer la cocina, el baño. Y prendí la televisión de la sala. Y en eso mi esposo, él estaba lavando el baño y yo me acuerdo, imagínate, era cuando Mujeres Asesinas estaba pegando, estaba en su mero prime. Y yo me acuerdo que tenía la escoba, obviamente en la mano, estoy barriendo y no me acuerdo qué pasó, que yo puse mi mano arriba de la escoba como en el piquito y apoyé mi barbilla en la escoba. Y en eso nosotros teníamos la luz de afuera, la teníamos prendida porque pues ya era noche. Y teníamos 2 puertas, una puerta de madera y la otra de fierro. La de fierro estaba semiabierta. La puerta de fierro estaba semiabierta. Entonces, pues yo estoy así como reclinada. Y a mi mano derecha estaba la ventana grande. Y nosotros abrimos las cortinas para ver que no pasara nadie, porque como pues no cerraban la gate ahí. Entonces yo estoy barriendo, me apoyo acá, estoy lela en la televisión. Y yo veo como que hay una persona que nomás miré como la mitad de su cuerpo, pero no miré como su cabeza, no, nomás miré como el cuerpo, nomás como que se inclinó y yo volteé a ver, y cuando volteé a ver, esta persona se hizo para atrás. Y entonces yo rápido le digo a mi esposo, le digo, Jesús, Jesús, le decía a mi esposo, le digo, ven. Y en eso, pues el pasillo o la callecita que estaba afuera, pues está larga, porque pues la propiedad estaba larga. Entonces, en el transcurso de que literalmente nosotros nos movemos de ahí, de enfrente de la televisión, hacia la puerta, a lo mejor 3, 4 steps, pasos que íbamos a dar. Cuando yo abro la puerta, hay una persona imagínate, la calle es oscura y nomás están los postes de la luz prendidas y aquí son anaranjados. Yo sé que también creo en México también, bueno, casi la mayoría de todos los lugares, pero aquí ya empezaron a cambiar las luces aquí en Las Vegas, ya las pusieron blancas, ya no son amarillas, pero en esa calle particular eran amarillas, así como anaranjadas. Entonces, cuando yo y mi esposo salimos para ver quién era, al final, no sé cómo, no se escuchó, no escuchamos nada. Esta persona o esta cosa ya estaba en la calle, que caminando a lo mejor te avientas como 2 minutos. Sí, como 2 minutos de donde nosotros estábamos hacia la calle. Y o sea, ¿cómo es? Era imposible, ¿verdad? Que esta persona hubiera aparecido así rápido del otro lado de la calle. Y cuando nosotros vemos, es esta persona, porque era una persona, se agacha y se pone debajo de un carro. Y yo y mi esposo salimos corriendo hacia, o sea, ¿por qué es que te ibas a meter? ¿O a quién estabas buscando? Pues para preguntar. Y cuando nosotros ya estamos ahí al punto donde esta persona se había agachado detrás del carro, no me van a creer lo que yo miré y lo que mi esposo miró.
¿Qué pasó?
Era un gato negro, que cuando sintió que nosotros nos agachamos para verlo, salió corriendo. No había persona, no había nadie en la oscuridad, y lo que vimos fue un gato. Cuando el gato siente que lo vemos, se voltea a ver, se nos queda viendo, y así como se nos quedó viendo, así se fue, rápido. Mm-hmm. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿qué fue eso? Era un gato. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue, qué es lo que pasó. Pero es una de las mil cosas que nos pasaron en esa casa, en particular a mí. En otra ocasión les relato de cuando en el garage se escuchaban arañazos entre la pared que estaba de la otra casa con la de nosotros, el garage, y como alguien arriba en el techo caminaba. Y cómo encontrábamos insectos, animales. En esa casa donde les estoy contando qué pasó esto, la familia que vivía ahí antes, también familiar de mi cuñada por parte de su esposo, resulta que a su hija ahí se le metió el innombrable.
No,
y incluso ahí creo le hicieron el mismo exorcismo. De esa historia casi no sé bien, pero yo sé que sí sucedieron muchas cosas y que a la muchacha ahí se le metió, ¿verdad?, el innombrable. Pero sí, eso es una de mis historias que les voy a contar el día de hoy.
¿Qué?
Y bueno, la estaré escuchando. Y espero al rato, yo los escucho, ya esté obviamente en la cocina cocinando, ya esté en mi cuarto, ya sea, pero pues siempre. Bueno, saludos cordiales desde aquí de Las Vegas.
Gracias,
y por lugares donde está haciendo calor, pues manténganse hidratados, ¿verdad?
Así es.
Chao.
Vamos a irnos a una pausa y regresamos con mucho más. El Miedofón, 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El casarse con una mujer rica es contraer patrimonio. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
el infrasonido se utiliza como arma. Algunos ejércitos han experimentado con armas sónicas que emplean frecuencias tan bajas que causan malestar extremo sin dejar rastro físico. Este infrasonido puede inducir al pánico, desorientación o vómito en pocos minutos. Esto es realmente terrorífico. Vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí a Bruno desde Puebla. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Gina, buenas noches. Hola Nacho, buenas noches.
Bienvenido.
Saludos, amigo.
Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que hablo para contarles esta historia.
Sí.
Que pasó aproximadamente hace unos 10 años. Yo tenía una novia y un día pues nos fuimos de vacaciones a Cancún.
Sí.
Y pues ya, total que pues estábamos ahí en la tardecita paseando y demás, total que en la noche era un miércoles y en la noche pues ya decidimos ir así como al malecón, al pedacito de la playa, y pues ya nos acostamos en la arena, estábamos platicando, mirando hacia el cielo. En el cielo había muy poquitas nubes y pues en lo que estábamos platicando, de repente le digo a mi novia, oye, qué chistoso, ¿verdad? Que el efecto de repente pues del aire que mueve las nubes pues hace creer o nos da la impresión como de que las estrellas son las que se están moviendo. Y le digo, mira allá, esas estrellas de allá, pues esos dos puntitos blancos pues parece que se están moviendo. Y me dice, ah, pues sí, es cierto, o sea, de verdad parece que se mueven. Pasó un ratito más, seguimos platicando, y de repente, o sea, pues el cielo se despejó, entonces estaba completamente abierto el cielo, se veían muy bien las estrellas, ya no había nubes. Y entonces yo le digo a mi novia, oye, le digo, ya no veo nubes, digo, y te juro que yo sigo viendo que esos dos puntitos se mueven. Y ella me dice, sí es cierto, sí se están moviendo, y se veían como dos puntitos que entre ellos se estaban cruzando, como jugando entre ellos.
Okay. O sea, era como un movimiento inteligente.
Totalmente, o sea, porque como que se cruzaban entre los dos sin chocar.
Sí.
Entonces, pues ya nos quedamos ahí sentados así, pues viendo así bien. O sea, yo la verdad es que nunca había visto pues nada parecido. Yo era como muy escéptico de todo ese tema y eso pues no lo puedo explicar. Como a los 10 minutos de que pasa esto, porque la pedacito de playa donde estábamos estaba vacío completamente. Y como a los 10 minutos recuerdo que llegó una familia, llegó muchas personas, o sea, iba así como papá, la mamá, hijos, tíos, o sea, eran como 7 personas.
Sí.
Llegaron como a hacer un, no sé, como pues a acampar, como a quedarse ahí también. Estaban, no sé, como a unos 50 metros de nosotros. Lo curioso es que ellos llevaban una, como una linterna de estas que alumbran, o sea, que de repente sí llegan hasta el cielo. Ellos se percataron también de esos dos puntitos porque pues nos vieron ahí a nosotros embobados viendo para arriba y pues ya también notaron esos puntitos. Entonces ellos pues también, o sea, como que empezaron a hacer así con la lámpara esta que llevaban. De repente, y aquí es donde viene la parte que te juro que yo, la verdad es que hasta ahora no me lo explico, nunca me había pasado algo así de extraño.
Sí.
Uno de esos puntitos empezó a bajar. Y era, o sea, literal era una bola de luz blanca.
Okay.
Y empezó a bajar y a bajar y a bajar y estaba como encima de nosotros. Llegó un momento en el que bajó tanto que te juro que, o sea, yo vi una luz blanca muy, muy intensa sobre mí. Vi cómo venía bajando. Yo lo recuerdo en cámara lenta.
Uh-huh.
Recuerdo haber mirado así esa luz blanca que estaba arriba de mí. Recuerdo haber bajado la cara para voltear a ver a mi novia y decirle, oye, ¿ya viste eso? Recuerdo que ella salió corriendo, o sea, recuerdo haberla visto que salió corriendo a donde estaban las personas y yo me quedé, o sea, como embobado. Volví a ver hacia arriba porque bajó y lo que yo vi o yo lo que recuerdo es que se veía como si fuera un, pues como un ave cuando las miras desde abajo.
Sí.
Blanca, así una luz muy fuerte, y pues me quedé así como embobado viéndola, y después vi como solita se fue subiendo, pero despacito, no fue rápido, fue de nuevo ascendiendo hasta que se veía de nuevo un puntito y ya, o sea, y siguió ahí. No, la verdad no sé qué tiempo habrá durado, pero recuerdo que cuando esta cosa pues ascendió, yo recuerdo que inmediatamente caminé hacia donde estaba mi novia y las personas que estaban como pues paniqueadas. Uh-huh. Y les dije, sí, acaban de ver lo mismo que yo, ¿verdad? Y, sí, estaba arriba de ti. Y estaban como bien alarmados, pero, o sea, yo no sentí miedo, yo simplemente como que me quedé en shock. Y les dije, pero sí vieron, me dijeron, sí, parecía como un avión, parecía como una nave, no sé. Y estaban todos así bien asustados. Y me dijeron, ¿por qué no corriste? Y yo, no sé, o sea, yo me quedé así como, pues, mirando, no sé la verdad qué me pasó.
Sí, sí, sí.
Ya después de eso, pues, creo que eso que bajó, volvió a subir. Y todavía estuvimos ahí un rato más en la playa platicando con la gente, que si era un ovni, que si era no sé qué. Y ahí siguieron los puntitos, o sea, ahí seguían moviéndose y jugando entre ellos. O sea, todos tuvieron un muy buen rato, hasta que pues ya decidimos irnos. Y pues la verdad es que eso es como lo más extraño en cuanto, o sea, yo pienso que debe haber sido como un ovni o alguna cosa extraterrestre, porque pues no le encuentro otra explicación.
Y es que no solo fuiste tú, sino mucha gente alrededor que vieron lo mismo, que sintieron que no era algo normal, algo lógico.
Sí, sí, totalmente. Pues ahora sí que yo antes pues no creí, o sea, me ha encantado siempre este tema de ovnis, de fantasmas, cosas, pero la verdad es que no me había pasado algo como tan así. Y después de eso, pues yo dije, sí, o sea, definitivamente eso es algo que no es, por lo menos no creo que sea de este mundo, de esta tierra.
Exacto, sorprendente. ¿Tú antes de este evento creías en el fenómeno ovni?
Pues me llamaba la atención, pero la verdad es que nunca me había tocado ver algo. Y pues decía, ay, ojalá me toque ver algo, y nunca había podido. Me gustaba, pero como no veía, pues no creía.
¿Y cuando te ocurrió, sí fue algo que te gustó o te dio miedo?
Pues creo que no recuerdo que me haya dado miedo, la verdad. O sea, yo me quedé, no sé si en shock, no sé, pero, o sea, sí recuerdo que mi novia, tío, salió corriendo. La gente estaba como alarmada. Yo recuerdo haber visto todo en cámara lenta. Y pues simplemente cuando esa cosa se fue, yo pues así como, oigan, ¿sí vieron eso, verdad? Que sí, o sea, no aluciné. Sí, sí, todos alarmados ahí. Pero no, la verdad es que nunca sentí miedo. O sea, más que nada fue como el shock, el impacto.
Vaya, mira, esto ocurrió allá en Cancún. Y pues una situación bastante extraña. Y siempre también aquí los invitamos a contar este tipo de experiencias, porque si no tiene una explicación lógica, aquí perfecto que se puede contar, ¿verdad?
Sí, no, totalmente. Es como la cosa más extraña que me ha pasado. Y bueno, tengo otra historia, no sé si haya como tiempo, porque también es como algo que nunca le he podido encontrar solución.
Claro que sí, Bruno, pues ya estamos aquí, hay que aprovechar.
Esta idea te fue de como de el más allá, como de algo así. Ahora sí que, ya sabes, ¿no? El famoso, el amigo de un amigo.
Sí.
El amigo de un amigo, pues desafortunadamente le dio cáncer. Y era un cáncer muy agresivo. Y entonces, pues llegó un momento en el que pues tuvo que ser internado y hospitalizado. Entonces, mi amigo, pues lo iba a visitar al hospital. Pasa que en un fin de semana yo voy a ver a mi amigo y le pregunto por su amigo. Le digo, oye, ¿cómo está tu cuate? Y en el hospital me dice, pues es que sí está como muy, muy, muy,
delicado.
Demacrado, pues por la terapia, por todo lo que les tienen que hacer. Dice, pero pues yo traté de darle ánimos, hablar con él, de echarle ganas, vas a salir de esta. Total que le digo, oye, pues qué bueno, ojalá y si pues remonte, venza la enfermedad. Esto fue un fin de semana que yo le pregunté por él. Me dijo todavía, voy a pasar a verlo en la semana. Total que yo vuelvo a ver a mi amigo, pero hasta el siguiente fin de semana. Y le digo, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo va tu amigo? Dice, pues mira, ya no pude verlo entre semana. Dice, pero yo hablé con él el miércoles o el jueves. Dice, de hecho, él me habló por teléfono. Le digo, órale, ¿qué te dice? Dice, no, pues se me hizo raro. Le digo, ¿por qué? Dice, pues porque que yo igual, o sea, así como de, oye, que o sea, tratando como de hablar, no tanto de su enfermedad ni así, sino de,
sí,
no,
de pues fíjate
que aquí ha pasado esto, así, ¿no?
Uh-huh.
Y dice que, que él le estuvo diciendo cosas como de, oye, pues te agradezco mucho por tu amistad, por los consejos que me diste, o sea, como que lo sintió raro.
Como despidiéndose.
¿Mandé?
Como despidiéndose.
Ajá, como que se estaba despidiendo, como que no le hacía mucho caso y solamente le estaba diciendo así como, no, muchas gracias por tu amistad, por haber estado conmigo, etcétera, etcétera. Y pues dice, no, pues yo igual, ¿no? Intenté darle ánimo, sí, sí. Pues desafortunadamente, él muere pues en ese fin de semana. Y pues ya me avisan a mí también, oye, fíjate que ya falleció. Okay, bueno, pues de ahí pues viene el tema de lo del el velorio. Entonces pues me dice mi amigo, oye, acompáñame. Le digo, pues sí, lo acompañé al velorio.
Sí.
Pues ya en algún momento pues estábamos afuera del velatorio y de repente se acerca un tío de este chavo. Y pues igual, ¿no? Platicar un poquito. Yo no conocía al señor y mi amigo dice que solamente lo había visto un par de ocasiones.
Sí.
Y pues empiezo a platicar, sí, fíjate que se puso muy grave y que pues el martes de repente ya lo tuvieron que intubar. La verdad desconozco por qué hayan tenido como que intubarlo, pero sí entiendo que pues cuando es eso, pues ya es como que ya la persona de plano ya no está acá.
Sí, sí, ya está en el último proceso, ¿no?
Pues sí, y pues ya total que el tío se acercó, platicó con nosotros y se fue. Y de repente yo me quedo así y le digo a mi amigo, oye, ¿cuándo dices que hablaste con él? Y me dice, el miércoles. Y le digo, pero el tío nos acaba de decir que él lo intubaron el martes y que estuvo así debatiéndose entre la vida y la muerte y que al final falleció. Le digo, no creo que, o sea, lo hayan desentubado para hablarte. Le digo, está raro, ¿no?
Uh-huh.
Le digo, o entendí mal. Y me dice, no, mira, aquí tengo la llamada y enseña. Y sí, o sea, era del miércoles. Le digo, vamos a preguntar. Y sí, efectivamente, oiga, perdón la imprudencia. ¿Cuándo dice usted que pues, ya lo intubaron y así? No, pues el martes a tal hora. Y pues sí nos quedamos, o sea, ya no le quisimos decir nada de que, oiga, pero ¿cómo recibimos una llamada?
Sí.
Pero sí, o sea, tal cual, ahora sí que él pues aparentemente habló o le habló y para despedirse, aunque ya no, pues yo creo que físicamente ya no estaba ahí, sino que fue como su espíritu, no sé.
¿Eran muy cercanos?
Eran amigos, sí, eran muy amigos.
Fíjate, sí, definitivo, no podía él haber llamado si estaba intubado. Entonces fueron esas extrañas palabras que a él le dieron a entender que no estaba, pues como siempre, ¿no? Sino que sí fue una despedida,
Sí, y pues a veces que hasta que no le hice conciencia de, oye, pero no se está cerrado, fue así como, ah, sí es cierto, y hasta se puso, pues hasta blanco, mi amigo, porque sí, ¿no? O sea, como que, ¿cómo le hizo si ya estaba, pues ya mal, o sea, ya no podía hacer una llamada?
Wow. Y se quedó impresionado tu amigo.
Sí, no, los dos también nos quedamos así porque yo también, o sea, vi que el registro de la llamada y pues nos dijeron que estaba intubado desde antes, o sea, ya físicamente le era imposible.
Bueno, estas situaciones que no podemos entender, pero que sí nos quedamos con la creencia que fue una manera en la que los que se fueron encontraron para poder despedirse de alguien importante en su vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Ok, Bruno, dos experiencias muy interesantes. Te agradecemos que te reportes y mandamos un gran saludo a todos los amigos que nos escuchan allá en Puebla.
Sí, muchísimas gracias por el espacio y pues igual un saludo a todos los peludomaníacos y pues a seguir escuchando el programa. Yo ya llevo siguiéndolo mucho tiempo.
Gracias, y vamos por más, ¿te parece?
Sí, por supuesto, muchas gracias.
Saludos. Que tengas buena noche, amigo.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, qué interesantes historias esta noche nos están regalando nuestros amigos. También tú tienes oportunidad de platicar con nosotros. 85 Schooler dice, la energía se mueve por vibraciones, es lo que dice la teoría de cuerdas. dicen que hay una melodía que el que la toca muere. De hecho, hay una película sobre eso. Ok, amigo, muchas gracias. Dice Osito Miguel, quizás no de los peores sonidos que pueda... Uno de los peores sonidos que pueda dar miedo sean las campanas repicando a los muertos. Ok, se supone que las campanas, el sonar de las campanas, la vibración que emiten es como para ahuyentar energías de baja vibración, es decir, es para esas energías negativas hacerlas a un lado para dar paso a las energías positivas. Se supone, ¿no? Es lo que dicen por ahí. Ahora que, pues, si tú te has preguntado por qué en las iglesias siempre hay campanas, por qué repican las campanas, ¿sí? Uno es para que utilizarlas como un método disuasivo, ¿no? De que ya va a empezar la misa, que va a empezar un ritual, una ceremonia. Pero también la función sería esa, ¿verdad? Lo de armonizar ahí el ambiente. Y Adrián Mendoza nos saluda desde... Saludos Gina y Nacho desde Purísima del Rincón. Bienvenido, brother. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, esto, fíjate, hablando del infrasonido, algunos lugares embrujados comparten una constante. Y esto se ha podido observar en investigaciones paranormales, donde muchos sitios con actividad fantasmal presentan frecuencias infrasonoras producidas por incluso el viento pasando por grietas estructurales, por ventilación. Es algo que se toma en cuenta y que es algo que también se ha registrado como frecuente en lugares en los que haya actividad paranormal.
Exacto, vamos a seguir platicando al respecto y también, por supuesto, escuchar esos audios que tú nos has enviado.
Hola, hola Nacho, hola Gina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me encanta su programa. Mi nombre es Adolfo, soy de Ciudad Guzmán, Jalisco. Okay,
sí. Yo tengo 32 años, A muy pocas personas les he contado esto. Una, dos personas, si no mal recuerdo. Personas pues que les puedo contar y no se van a burlar. No van a que me crean, pues más que nada. Y lo que yo quisiera pedir su opinión de ustedes es que yo tengo recuerdos de muy atrás de mi nacimiento. Recuerdo cuando estaba en el estómago de mi mamá. Recuerdo sus pláticas, pero lo más curioso pues que también recuerdo todavía antes de estar ahora sí en desarrollo en el vientre de mi madre. Tengo recuerdos todavía más atrás. Lo que yo recuerdo es que antes de ahora sí de estar en el vientre de mi madre, recuerdo como una serie de ruleta. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicar ese recuerdo que tengo. Es como si hubiera sido un rol al azar. Ese es mi pensamiento, el recuerdo que tengo. Un rol al azar. Te tocó esta familia. Aquí vas a nacer. Y pues aquí eres. De ahí empiezo a recordar. De ahí pues recuerdo cuando estoy en el proceso de 9 meses en el vientre de mi mamá, pues. Recuerdo ese proceso, tengo el recuerdo hacia atrás desde que tenía 1 año, 2 años hacia atrás. No, es algo la verdad que que no le cuente a nadie, pues porque en realidad pues, no es creíble, ¿verdad? Y conforme he ido creciendo, quiero pensar, quiero relacionar que he desarrollado, soy muy perceptivo. Hay veces que veo cosas de reojo, alcanzo a ver personas, a lo lejos sombras, que en sí no, cuando quiero verlas, pues no me acerco y no hay nada. Percibo cositas así, quiero relacionarlo, quiero pensar que viene algo relacionado. Quisiera saber su opinión, Gina y Nacho, y también quisiera saber qué opina el maestro Exham. Saludos, Chini, Nacho, y buenas noches desde Jalisco.
Vamos con más, nada más. Deja ir a una pausa y regresamos rápidamente. El Midofón 55-2193-5926. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana donde solamente nos escuchan una hora. Y regresando del corte, continuamos en toda la República Mexicana y el mundo entero.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que tenga puercos que los amarre, el que no, pues no.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Erupciones volcánicas, terremotos, tormentas o incluso el rugido de algunos animales grandes, como los elefantes, producen infrasonidos, el tema que hoy estamos hablando. Se ha planteado la teoría de que algunos humanos podrían sentir el miedo ancestral ante estos sonidos, como un mecanismo evolutivo de alerta ante peligros invisibles. ¿Tú en alguna ocasión habías escuchado del inframundo? Tu cuerpo lo siente, aunque tú no lo sepas. Este infrasonido puede provocar resonancia en órganos internos y generando incomodidad física, mareos, confusión, lo que refuerza la idea de estar en presencia de algo maligno, que en ocasiones decimos, es que no sé por qué de repente me empecé a sentir mal. Bueno, pues esta es la explicación. Vámonos con más relatos.
Claro, nos vamos con más relatos. Vamos, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas noches, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, es soy un perrito. Poco, hay un perrito por ahí, ¿verdad?
Ah, sí, ya se cayó.
Sí, ya se cayó, exactamente. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Eduardo, de Cuautla.
Pues sí, bajito.
Bienvenido, Eduardo. Te escuchas un poco bajo, amigo. Me da la impresión como que estás usando el altavoz o manos libres y no nos está ayudando mucho esta noche.
Sí, estoy utilizando manos libres, pero permítanme.
Claro que sí, mi querido amigo. Con mucho gusto. Tú me avisas cuando ya estemos listos para que iniciemos con tu historia y ese relato que nos quieres compartir, amigo.
Ya, así.
Órale, así mejora bastante,
¿eh? Ok. Bueno, les quiero comentar dos historias cortas. Una cuando me pasó hace como unos 12 años, tal vez.
Sí, ¿qué pasó?
Yo tenía sueños, perdón.
Sí, adelante.
Ah, ok. Yo tenía sueños recurrentes anteriormente. Primero pensé que eran sueños. Escuchaba yo o tenía la sensación así de escuchar así como que aventaban monedas al aire y pues caían, cuando caían pues sí sonaban, yo creo que todos conocen el típico sonido de las monedas cuando las avientan y caen, ¿no?
Claro.
Y todo eso.
Sí, sí, claro.
Ajá. Ajá. Y bueno, me pasó como 3 veces que al principio yo pensé que lo soñaba y ya después me di cuenta de que no era un sueño, o sea, yo estaba escuchando el sonido, pero era como del otro lado, era digamos que del lado del vecino. Y para esto, en una ocasión recuerdo que mi tía así nomás de la nada me comentó que dice que cuando dormía en esos cuartos donde yo escuchaba lo mismo, y hasta me quedé, digo, mucha coincidencia, ¿no? Y ya que le platiqué y me dijo, dice, ah, sí, dice, se escuchan las monedas. Le digo, sí, pero yo escucho como cuando las agarran de, así como de, pues como si hubiera una cubeta llena, agarraban, las metían las manos y las aventaban hacia arriba, le digo. Le digo, no sé qué tenga que ver. Dice, sí, yo también igual. Le digo, bueno, quién sabe. Y en una ocasión, ella tuvo la fortuna cuando trabajaba de noche, porque ella trabajaba en una farmacia,
sí.
Dice que en una ocasión llegó una viejita, pero dice que ella nunca le vio le pudo ver su rostro. Dice que cuando le dijo que quería hablar con ella, le dijo, pero ¿para qué si yo no la conozco? Dice, no importa, dice, pero dame tu mano, te voy a leer la palma de la mano. Y ella, pues, al mismo tiempo tenía miedo. Uh-huh. Y le dijo, no, ¿tú cómo crees? Bueno, la atendió, le dio las cosas, pero cuando le dio las cosas para dárselas, dice que ella, la viejita, agarró su mano, así, su muñeca, y dice que cuando la tocó, dice, pues me quedé yo inmóvil, dice, porque pues me dio mucho, bastante miedo, dice, no me podía yo mover, dice, a ver, dice, tu palma, dice, ábrela, dice, no sé cómo mi mano se volteó y la abrió, dice que le dijo, ah, sí, aquí está, dice, el dinero que tú escuchas, ese dinero es para ti. Dice, pero esta viejita, ¿cómo sabe? Dice, ahí donde tú entras a tu casa, del lado izquierdo, abajo, rasca, dice, ahí va a estar la vasija llena de oro, dice, esas monedas son para ti.
¿Cómo crees?
Ajá, así le dijo, y yo me quedo, digo, ¿poco? Dice, sí, y ya que le cuento yo, le digo, es que yo escucho lo mismo. Me dice, es que a lo mejor es coincidencia, dice, el dinero es para nosotros. Le digo, no sé, le digo, yo no me quiero meter en problemas, le digo, mejor así la dejamos. Y bueno, pasó ya esa ocasión. Y bueno, ya más actualmente, hace como que pues ayer en la madrugada de este día,
sí,
como a las 4 10 de la mañana, se escuchó un ladrerío de perros, pero como si los estuvieran, pues no sé, correteando de plano, así pues.
Ajá.
Bueno, estaba yo dormido y tienen unos periquitos que los acaban de agarrar hace como la semana pasada, creo, hace 8 días, y los meten, pues como aquí hace llueve o así, nomás de repente llueve, pues los meten para que no se mojen. Y no, en la madrugada yo me desperté, abrí mis ojos y escuché el aleteo de los pericos como si los estuvieran espantando en su jaula, como cuando uno agarra la jaula y no sé, para moverlos, y como que aletean mucho, como que se espantan, y yo me quedé inmóvil. Y pero sí noté que mi pareja, mi esposa, también abrió sus ojos, y yo no me podía mover, pero el ladrerío era insoportable, o sea, no dejaban de ladrar, de llorar,
fuera de lo normal, ¿no?
No me pude yo mover, ni mi esposa tampoco. Uh-huh. Y bueno, y ya cuando pasó todo, con mi mano agarré y le digo a mi esposa, le digo, ¿escuchaste? Y me dice, ay, dice, me espantas, dice, yo pensé que estabas dormido. Le digo, no, le digo, me desperté cuando escuché el aleteo de los pajaritos. Dice, ¿cuál es el aleteo? Le digo, ¿ves que los meten? Dice, ah, sí. Dice, pero yo no escuché, dice, a mí me despertaron los ladridos de la perra, de la que estaba ladrando ahorita. Le digo, poco así, me dice, sí, dice, pero no me podía yo mover. Le digo, ¿verdad que no? Dice, no. Le dice, ¿tú también? Le digo, no, yo no me puedo mover, pero como yo ya estoy acostumbrado a que se me suba bastante el muerto, pues ya nomás me quedo inmóvil, digo, pues a ver qué pasa. Y y así. Y nomás de repente, como si le dijeran, o como si los perros estuvieran adiestrados, ya, o sea, todo en silencio, todo en calma. Y y se escuchó, pero ahora de más lejos, el ladrido de perros. Digo, ¿y ahora eso qué es? Digo, le digo a mi esposa, le digo, pero no escuchaste nada, como que un llanto o algo. Me dice, no, dice, era el sonido de, ¿cómo me dijo? de los perros, dice, pero sí había otra cosa. Y ya preguntando aquí con este, con las personas de acá, llegamos a la conclusión de que lo, tal vez era una carreta, porque pues sí se escuchaba muy, pues como que muy extraño así. Ajá. Y los perros no dejaban de ladrar así.
Oh, ya. ¿Y creen ustedes? Bueno, pues se sabe de la carreta de la muerte, ¿no?
Ajá, es lo que dice mi abuela. Dice, a lo mejor es la carreta de la muerte. Le digo, no creo. Dice, a lo mejor y sí. Digo, pues ojalá y no. Le digo, bueno, total, ya pasó, ¿no? Porque todos lo escuchamos. Y este, pues ahora sí que la siguiente semana le estaré llamando para ver quién falleció. Ojalá y no pase nada, pero pues ahora sí, ya lo comprobé, esa carreta sí se lleva a las personas, el alma de las personas.
Ok, y pues los perros son los que lo delatan, porque ellos no se contienen ante algo que les inspira miedo, les da así una sensación de que están amenazados, comienzan a ladrar y escuchan unos y se hace ahí un escandalero en la calle, mi amigo, te entiendo perfectamente. Oye, pues va a estar muy interesante, mi amigo. Ojalá que no suceda nada. Pero si ocurre o no, sí nos gustaría que nos dijeras, nos pasaras el reporte. ¿Saben qué? Falsa alarma. Y afortunadamente no ocurrió nada, mi amigo. Nos va a gustar mucho que nos avises.
Pues sí, perdón.
¿Mandé?
Ya no escuché el último, Nacho. Es que como que se cortó tu voz.
Sí, decía que nos va a gustar mucho que nos tengas al tanto si verdaderamente sucede algo. Mejor que no, ¿verdad? Pero sea o no, sí que nos reportes, ¿sabes qué? Pues estuvo todo normal.
Sí, pues bueno, también tengo una prima que también lo escuchó. Ella sí escuchó la carreta, dice que no vio nada, pero dice que sí. Y a los pocos días, no, como al mes, yo creo. O a los 15 días, pues lamentablemente, pues falleció mi abuelo.
Oh, qué tristeza.
Mira, sí. Así fue la carreta.
O sea, sí se cumplió, mi amigo, sí, en esa ocasión.
Sí.
Bueno, pues sí, vamos a estar al tanto, mi querido Eduardo.
Sí, claro que sí, Nacho. Hasta luego, Gina, gracias.
Saludos.
Por atenderme y espero hablarles en otra ocasión.
Claro que sí, mi amigo, esta es tu casa. Que tengas bonita noche.
Ok, saludos. Hasta luego, hasta mañana.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya, ¿sí? Que sí, mira, el perrito nos respetó, empezó a ladrar ya cuando iba a colgar.
Se dice que esta carreta de la muerte pasa por donde va a fallecer alguien, es el anuncio, el presagio de esto que va a suceder. Por eso Eduardo decía, bueno, si fallece alguien en los próximos días, aquí me estaré reportando. Bueno, vamos a pedir también que tú te reportes si tienes alguna experiencia, te has identificado con alguno de los relatos. Este es el momento para que digas, a mí también me ha ocurrido. Es un espacio en el que tú te puedes expresar libremente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos, Jenny y Nacho, los saludo desde California. Escuchando el relato de un chico que recuerda desde antes de nacer, sí. Les diré que a mí me pasa lo mismo. Yo recuerdo a mi hermano, que es mayor que yo, 2 años, y lo recuerdo cuando él era bebé.
hasta la ropa que le ponían. O sea, todavía no nacía ella, pero recuerda cuando era bebé su hermanito.
¿Cómo nos podemos explicar eso?
Cuéntanos, queremos saber.
A ver, oye, qué interesante. Y fíjate, yo también me quedé pensando, porque no es la primera vez que escuchamos que alguien recuerda la voz de su mamá cuando estaba adentro de su pancita, ¿no?
¿Te acuerdas hace no tanto tiempo que alguien nos platicó que hubo una pelea cuando su mamá estaba embarazada de ella? Tuvo una pelea con el papá muy fuerte y hubo una escena y resulta que ella cuando lo platica dice, ¿cómo pudiste saber eso? Pero describió hasta cómo estaba vestida la mamá, dónde estaban, la pelea, lo que se dijeron, y ella todavía estaba en el vientre.
Sí, nos resulta increíble, pero sí, justo de eso se trata este programa, de cosas que, pues no es sencillo decir, no, así es. No, realmente a veces ponen en tela de juicio nuestro criterio, nuestro conocimiento, nuestra educación. Hay tantas cosas que desconocemos que a veces uno pues no se da cuenta, ¿verdad? La magnitud, por ejemplo, esto, esos recuerdos prenatales. Wow.
Bueno, me pasó. Ya no puede mandar el audio en el programa de hace rato de los perros. Ya se me pasó el programa. Pero me pasó así de que me dio una noche la parálisis de sueño. Y como 4 veces sentí que algo estuvo arriba de mí. Y no me soltaba y yo lo intentaba controlar y yo estaba así dormida, entre dormida y despierta. Pero después me pasó de que me intenté dormir porque yo estaba muy cansada. Tenía muchos días que no había dormido bien. Y de repente vi que había un ser en mi cuarto con los ojos rojos y como tipo perro. A mí me dio mucho miedo. Yo pensé que era mi perro. En ese entonces tenía un perro así chinito, bonito, negrito. Y yo pensé que era, dije, ay, pues igual y se sube aquí a mi cama. El chiste es que el perro se subió a mi cama, pero yo no me pude mover. Yo tenía la parálisis de sueño y nada más estaba volteando a un lado. El perro ese se subió a mi cama, sentí en la cama el movimiento del colchón que se sube. Y yo no podía moverme y estaba atrás de mí respirándome así de... Y yo no podía moverme. Me dio un pánico así horrible, horrible, horrible.
Vaya, qué desesperación, ¿verdad? Y muchas gracias, amiga, por tu experiencia. Y sí, se siente fatal, ¿eh?
Claro, y queremos más relatos y experiencias. Y tenemos aquí en la línea a Raúl desde Minnesota, que dice, he querido contar relatos y no se me ha hecho. Pero hoy, Raúl, es... una buena noche, ¿qué te parece?
Sí, está bien, está bien.
Bueno, pues ya estamos aquí todos reunidos y queremos escuchar lo que tú quieres platicar.
Hace tiempo estuve allá, bueno, estoy aquí en Estados Unidos, ya llevo casi 23 años en el vine.
Sí.
Ahora está, ¿y se escucha o no? Porque
no.
Es que como estoy aquí afuera y hay una máquina.
Ah, oye, ¿no podríamos hacer la prueba a ver si quitándote los audífonos se puede escuchar mejor?
Sí, déjame a ver. A ver si no me corta el teléfono y si se corta yo le vuelvo a marcar.
Va. Ok, a ver, vamos a escuchar.
Vamos a ver.
Unos cuantos segunditos. Nos vamos a esperar a para que
sí, claro.
Raúl pueda quitar.
Esperemos que no se corte. Gracias a Armando Nava, mi amigo.
¿Aquí estás?
Ajá.
A ver, Raúl, me parece que mejoró un poquito, no del todo bien, pero vamos a escucharte. A ver, ¿qué nos quieres contar?
Oiga, hace tiempo yo le estoy hablando como de unos 4 o 5 años.
Sí.
Aquí en donde vivo yo rentamos un departamento con mi esposa y bueno, pues ahí nacieron los hijos, ¿no? Y un día que llegué de trabajar como a las 2, 3 de la tarde, era de día, pues, ¿no? Entonces abro la puerta del departamento y de reojo que veo una niña como de unos 4 años ahí como corriendo para el cuarto donde vivimos nosotros. Y yo digo, bueno, pues, ¿a qué hora es? Y me fijo en el reloj, ¿no? Y eran casi dos y media. Y digo, pero pues si esta hora todavía no llegan las niñas que tengo yo como de la escuela, digo, ni para que una de ellas sea ande corriendo ahí. Entonces cuando yo dije, todavía no llegan las hijas de la escuela, al momento de eso, que arriendo para abajo donde están las puertas, y digo, no, pues no caen ni los zapatos, porque siempre llegamos, entramos, abrimos la puerta y nos quitamos y dejamos ahí los zapatos para no entrar adentro con zapatos.
Sí.
Y más raro me dio porque digo yo, bueno, no hay ningún zapato ahí, nomás los únicos son los míos. Digo, ¿y cómo es que vi una niña correr para adentro? No pasaron ni 3-4 minutos cuando dije yo, voy a ver quién es el que está ahí adentro. Entonces que voy y que veo una cama y estaba un vestido de la niña en la cama ahí tendido, blanco, como de bautizo. Y digo, no, pues esto está raro. Digo, yo vi que salió una niña corriendo para adentro, pero el vestido estaba en la cama. Pero yo no quise decir nada porque ya ves que las mujeres luego dicen, ah, pues que dijiste esto, luego dicen, hay que cambiar de edificio, departamento, por eso ya no dije yo nada. Ajá.
Sí.
Y ese fue el relato que quise contar. Ese es pequeño, pero también me pasó otro que estábamos ahí en una casa y vivíamos un tío, un primo y yo en un cuarto. El tío tenía una cama normal y nosotros teníamos una cama de una persona chiquita.
Sí.
Entonces, ya eran como a la una y media de la mañana y le digo al primo, digo, ya hay que dormir, le digo, porque mañana vamos a trabajar temprano. Y dice, no, está bueno, dice, apaga la tele y la apago, ¿no? Como a las 2-3 horas, eran, y yo pienso que era, no tuve la hora exacta, pero eran como las, si no 3:30, 4 de la mañana. Entonces yo sentí algo que se me subió encima, pero no sé, ha de ser como dicen por ahí, el muerto o algo, ¿no? Yo nomás sentí una cosa pesada, pesada, y no movía, y yo no me podía yo mover, nomás.
O sea, te inmovilizaste.
Ajá, me quedé sin moverme. Y arriendo ver al primo, arriendo ver al tío, digo, no, pues están duerme, digo, pues ¿quién será?
Sí.
Y quería yo hablar, pero no podía yo, nada, y eso fueron como unos 6-7 minutos.
Oh, fue mucho.
Sí, fue mucho, yo hasta sudé, y ya cuando pasó eso, al fin me pude mover, le muevo al primo y moví al tío y le digo, oiga, digo, que no, sentí algo como pesado, digo, no me dejaba hablar ni nada, digo, y hasta estoy sudando, digo. Y ya el tío que me dice, no, pues, ha de ser algo como dicen por ahí, que se sube el muerto. Dice, yo nunca me ha pasado, pero ha de ser eso. Ajá, y fue en esa casa. Entonces, esas historias me pasaron acá. Pero hay otras que me pasaron allá en México, en Morelos. Yo soy de Morelos.
Ah, mira.
Sí, okay. del estado de Morelos. Le digo, ya llevo aquí como unos 23 años que me vine. Entonces,
mucho tiempo.
Como 23, ajá, me vine de 16 años de allá.
Muy jovencito. ¿Y nunca has regresado a Morelos?
No, hasta ahorita no. A ver si ya mero, oiga. Estoy en arreglo de papeles. A ver si lo hacemos.
Ay, esperemos que sí.
Ajá. Y otra me pasó allá en Morelos. Estaba yo con un amigo y me dice, oye, dice, vamos a pescar. Digo, sí, digo, pero ¿a qué hora nos vamos a venir? Le digo, porque eran como, él me dijo como las 4, 3:30 de la tarde y me dice, vamos al pueblo vecino, que es un pueblo que se llama Ixtinco, El Chico.
Sí.
Entonces fuimos a pescar, nos llevamos tarraya, pero en ese tiempo pues no teníamos ni bicicleta ni nada, nos íbamos, el amigo se fue en un burro y yo en un caballo. Y nos fuimos toda la tarde
y ya se iba a meter el sol, y cuando le digo, hey, digo, ya vámonos, digo, porque como tenemos ganado allá, digo, tenemos que darles agua, alimento y todo, digo, ya se va, ya está oscureciendo, digo, ya es tarde. Dice, sí, dice, vámonos, dice. Y ahí vinimos en el camino así platicando, y pues él agarró por un lado y yo agarré por otro, ya como que nos dividimos, agarró por un camino y yo por otro, y ya entre poco iba yo caminando, íbamos ahí en mi caballo, y cuando pasa un señor me dice, ¿dónde fueron? Digo, pues fuimos a pescar, y agarraron, pues,
Raúl,
más o menos, le digo
yo. Aquí te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas por favor, el miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El amor es eterno. Lo único que cambia es la persona. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Raúl, te interrumpimos, pero ya estamos nuevamente aquí contigo. Entonces, vamos a continuar.
Ajá. Sí, le contaba que pasó un señor, que ese señor lo conocía yo bien. Y me dice, ¿dónde fueron? Digo, fuimos a pescar. Y se agarraron. Digo, pues más o menos para una comida alcanza. Ajá, y yo le digo, ¿dónde vas? Dice, voy a traer mis vacas también. Y se me hizo un poco tarde también, dice. Y pasa el señor, y entre poquito, antes de donde yo encontré ese señor, alantito había una curva, como una tipo barranquilla ahí. Entonces, iba cruzando así como dando vuelta a la barranquilla, y cruzando la barranquilla, cuando arriendo para mero el camino, para ver el camino, cuando voy viendo un viejito, y yo me dio raro, digo, caray, digo, un viejito, y a esta hora, digo, ¿para dónde va? Digo, y ya se va oscureciendo. Y era un viejito de esos que les digo que usaba bastón, y caminaba bien despacito, y mucha piedra había ahí. Entonces yo digo, caray, digo, ¿dónde va este viejito que hace un camino? Va solo.
Sí.
Y cuando yo lo miré al viejito, yo arrendé para el camino, porque cuando iba yo en mi caballo, el caballo como que se paró y se espantó. Ya no quería caminar, y digo yo, y ahí viene el viejito, y el viejito iba caminando con unos pasitos bien despacito, y yo vi que iba caminando normal, porque yo le vi los pies, llevaba guaraches, llevaba bastón, llevaba todo, pero había mucha piedra, y el caballo donde iba yo, digo, se espantaba, se aventaba para un lado, se aventaba para otro, resoplaba, como viendo, como digo yo, esto no es cosa buena, digo, porque yo sé que cuando un caballo resopla y hace las orejas para adelante es porque ve algo malo.
No está viendo algo que nosotros no.
Ajá, y yo vi el viejillo, le digo, nomás que no, la cara no me le daba la cara, sino que iba con un sombrero como de palma y agachado, pero él seguía caminando y caminando. Entonces yo digo, bueno, este viejito no verá que me va estorbando el camino, digo, ¿qué? Yo quería decirle que se hiciera a un lado para que pasara yo, ¿no?
Sí.
Pero ya cuando le como que le pegué al caballo para que caminara otra vez, y que se avienta mero en la orilla de la cerca, porque esa cerca es de alambre por allá. Y bueno, en aquellos tiempos era alambre. Y pasa bien arrepegado y me pasa como a romper el pantalón de una rodilla más o menos. Y cuando pasó ahí, sale corriendo. Y yo, para que no se cayeran las mojarras, porque la llevaba yo en el morral, en el caballo. Y cuando veo así, que agarro la morral y que arriendo para atrás, y ya no estaba el señor, oiga, el viejito.
¿Desapareció?
Se desapareció, nomás, haga de cuenta que salió el caballo corriendo. En menos de un minuto o dos, que arriendo para atrás y digo, bueno, ¿dónde está el señor? Si caminaba bien despacito, era porque ahí estuviera parado.
Sí.
No, ya cuando vi eso, dije yo, no, esta no era cosa buena. Y yo, vámonos, le digo. Y ahí sí, eso fue lo que me pasó hace como unos 23 años más o menos. Yo tenía como 16 años en ese tiempo.
Fíjate, han pasado 23 años y lo recuerdas claramente.
No, pues es que hay cosas que no se olvidan, pues. Y hace tiempo también teníamos un sembradío de sandías allá en el pueblo. Uh-huh. Y nosotros cuando salíamos de la escuela, nos decían los papás, saliendo de la escuela, comen y se van para allá para que nos ayuden a limpiar las sandías, porque como les salía muchas hierbas de esas que nomás salen, nacen.
Sí.
Entonces acabábamos de comer y nos íbamos, y en ese tiempo pues a veces estaba cerca, no estaba muy lejos del camino, y pues a veces nos íbamos caminando y ya nos íbamos toda la tarde, y ya como a las 5 o 6 ya que se iba metiendo el sol ya nos regresábamos para las casas, y iba yo con un primo, el primo llevaba mi edad, y en ese tiempo tenía yo como unos 7, 8 años. Y los hermanos y el primo tenían como 15, 16 años, ellos ya estaban grandes. Y nos dicen, pues vámonos, digo, vámonos pues. Y el primo no quería, a veces no quería ir con nosotros porque luego sabía que ellos luego hacían cosas como para espantarnos a nosotros, cuando ya se estaba oscureciendo. Uh-huh. Y le digo al primo, digo, no te espantes, digo, no, yo no voy a correr con ellos. Si hay ellos que nos quieren espantar, déjalo, que nos espantes, digo, para la otra ya no vamos a venir con ellos. Uh-huh. Y dice, ahora pues, dice, y íbamos caminando en el camino, pues el camino ya era pegado a un barranco, hay barrancas por allá, y lo bueno que en ese tiempo no había lluvia ni agua, era tiempo de seca.
Sí.
Y cuando salen corriendo y decían ellos, ahí viene la Llorona, o ahí viene un señor, o el loco, así nos decían, y el primo tenía miedo porque era más chiquito, y les digo yo, ya no digan eso, digo, porque cuando lleguemos allá, digo, le vamos a ir a las mamás, porque para que lo regañen, porque se andan haciendo espantándonos. Y ya íbamos caminando nosotros hasta atrás, y ellos pues, hasta adelante pues nos ganaban. Entonces cuando le digo al primo, mira, se están haciendo aquellos allá parados en un amate grande y bien sombrudo, y en ese, como estaba ya oscureciendo, pues se veía más oscuro. Dice, no sé qué estén haciendo, dice, ahorita que lleguemos le vamos a preguntar. Y le digo al hermano, dice, ¿qué están haciendo? Dice, no, dice, pues estamos aventando piedras para allá, para la barranca, dice, y oye lo que se oye. Digo, a ver, avienta una. Y aventaba una piedra y se oía que lloraba un niño. Cada vez que aventaba una piedra se oía como que le pegaban a un niño y lloraba.
Oye, pero digo, ¿ustedes se acercaban al lugar donde caía la piedra?
No muy bien, porque como ya estaba oscuro y no estaba muy lejos, eran como unos, yo diría que unos 5 o 6 metros. Estaba cerca. Porque uh-huh. Como había cerca y se veía para el barranco, y eran unos matones donde le tirábamos eso. Y yo le digo al primo y al hermano que tenía yo, digo, pues vayan a ver, a lo mejor es un niño que está por ahí, que lo dejaron ahí, una gente se enredaron unas bobinas o algo. No, dice, vaya a hacer otra cosa, digo, a ver, habiendo otra piedra, y estaban otra, y igual, yo ya los seguidos igualitos de un niño. Ahí en el pueblo nunca se ha oído que digan que es bruja, o que, ni para que digan que una bruja se lo llevó, no, para allá no se oye eso. Muy entonces bien. Me dice el hermano, dije, vamos a ver, digo, no, digo, yo no voy, digo, ustedes vayan, pues ustedes están más grandes, y más algo salen corriendo, pero pues yo no puedo correr, le digo, ahorita yo hago unas piedras, ¿cuándo no corro yo? Y así, y allá al último que le digo, a ver, ahorita otra piedra, y otra vez le aventaba la piedra, y se oía que se lleva un niño, pero tierno, como tipo recién nacido, y dice, vamos, no, y a otro día, dice, temprano, dice, vinimos y pasamos por ahí y vemos en el mero matón a ver qué cosa había. Y sí, nos fuimos, y a otro día, pues como a las 3, 4 de la tarde, pues sabería, se ve bien todo y claro, y pasamos ahí donde estaba el matón y no había nada. Las piedras sí había, las que estaban, que aventaba, porque nosotros víamos las piedras que agarraba y las aventaba. Y estaba una y otra, y veíamos cuáles eran, y sí, las piedras aquí estaban en el matón, pero no se veía como un rastro que hubieran dejado que alguien hubiera ahí, no se veía nada. Entonces me dice el primo y el hermano, dice, no se espantaron, porque pues al oír al niño, o sea, miedo no nos daba, porque pues clarito se veía que era un niño, pero pues nunca pensamos que no iba a hacer nada.
Vaya.
Sí, y eso era como, ya le digo, de que nos estuvimos ahí mirando, nos agarró la tarde ahí, nos hicimos como una hora, y pues queríamos que pasara gente, pero nunca pasó una gente para decirle hey, soy un niño ahí, vamos a ver, o alguien, una gente ya adulta, ¿no? Ya mayor, porque pues le digo, los primos, el primo y el hermano tenían como 15, 16 años, y nosotros tenemos como 7, 8 años, estábamos chiquitos.
Sí, nos daba miedo, pues, pequeñitos.
Ajá. Sí, por eso yo le decía, yo no voy, vayan ustedes si quieren, no, a nosotros nos largan ahí una carrera o alguien que sea nos lleva también a nosotros. Y, no, vayan, no, pues les dio miedo también a ellos.
Pues sí. Oye, sí, y tantas experiencias, pasan, Raúl.
Pasan cosas, oiga, también apenas aquí, no tiene mucho. Yo los oigo a ustedes como hace como apenas, no tendrá mucho, como fueron unos 9 o 10 años.
No, no tiene mucho, dice.
No, pues ya casi una década. Así,
más o menos, y este. Y la otra vez que hace, le voy a contar como hace de unos, yo creo que va a ser como un mes.
Apenas, algo reciente.
Salí de aquí donde trabajo, yo trabajo en una refinería y salgo a las 12. Entonces, iba yo para mi casa y pues a esa hora casi no hay mucho carro. Y sí, iba yo manejando y iba yo pasando un puente. Y cuando veo en el puente que veo una señora como tipo de Oaxaca, como si fuera oaxaqueña, que llevaba un vestido como tipo de allá y un rebozo así cargando algo atrás. Sí. Es que se lo ponen en la frente y como que cargan algo atrás, algo costal o algo, así se veía esa señora.
Sí.
Pero cuando yo iba yo pasando, yo la vi que era una señora y digo, ay, caray, digo, ¿qué está haciendo a esta hora aquí la doña? Digo, y vi que iba saliendo como de, iba yo a cruzar el puente arriba y a de cuenta que iba saliendo como del barranco o voladero que era, porque abajo era otra carretera que pasaba.
Uh-huh.
Y yo digo, una señora a esta hora, digo, está raro. Y ya que me pego la vuelta yo, porque yo no quedé conforme, porque cuando yo pasé la vi bien, porque le aventé la luz con la camioneta, con las de frente.
Sí.
Pero cuando yo pasé y miré atrás, lo despegué para atrás y el retrovisor, y como estaba oscuro, dije, caray, y digo, ya no la veo. Pero dije yo, con la luz de la camioneta, cuando pisé el freno, tuvo que verse visto, porque pues claro, se ve el bulto ahí, si está o no. Entonces uh-huh. Yo ya no la miré, y andito menos de una cuadra, como unos 10, 15 metros, que me doy la vuelta para atrás otra vez, y dije, ¿cómo que ya no la veo la señora? Digo, no, esto está medio raro, miedo no me dio, yo nomás quería yo ver si era o no era, porque dije yo, ¿cómo la acabo de ver? Y de atrás ya no pasó. Entonces di la vuelta con la camioneta, y otra vez me regresé y dije, ahorita que dé yo la vuelta con la luz de la camioneta, la voy a ver si de veras no está ahí o no va. Uh-huh. ¿Y qué va a creer? Que cuando di la vuelta con la camioneta y pasé en frente del lugar, ya no estaba la señora esa que iba caminando en la banqueta, como que subió, pues.
Y era imposible que se hubiera caminado, se hubiera escondido. Fue un breve tiempo, ¿no?
Pero no había dónde, o sea, es claro, aquí es claro, todas las banquetas, pues ni a dónde se va a esconder, a menos que se tire de barriga o se tire en el pasto, y en el pasto, porque aquí todos lo cortan.
Sí, sí.
Entonces yo dije, caray, digo, ahora sí que no la veo, digo, si yo la viera yo con la luz de la camioneta, cuando di la vuelta, era para que le viera yo el bulto, aunque ya fuera más para atrás.
Uh-huh.
Pero no, y todavía caminé, me volví a regresar y pasé donde la vi, y no se veía nada, nada. Entonces yo digo que ha de ser, no sé, ¿verdad? Ha de ser un agente o un alma que anda en pena ahí, que es que aquí pasa mucho accidente, oiga, y luego una carretera en la orilla, pues. Y cuando pasé a otro día, por ahí paso una mañana para ir a trabajar y dije, por aquí subió la señora. Y ahí donde ella subió para bajito había una cruz ahí, digo yo, ha de ser ese, muerto, o la muerta que estuvo ahí. Porque
sí,
ahí, donde ella, cuando vi que subió, había una cruz, como que hubo un accidente hace años.
Seguramente fue ella.
Ajá.
Vaya.
Yo pasé a otro día y pasé por abajo, por la carretera, porque cuando yo la vi, iba yo arriba del puente.
Uh-huh.
Y dije, voy a ver qué hay. Y cuando voy bajando ahí, hasta vi y había una cruz como con flores y unas veladoras. Y yo, ¿Será esa la que sería que fuera la de la que, falleció ahí o algo? Porque
podría
ya
ser.
No volví a verla de por sí. Así son las cosas, oiga. Y eso que pasa no se olvida porque la
nunca
trae en una mente, pues, pegar.
Ahorita, como acabas de mencionar, esto no se olvida jamás. Y nosotros, Raúl, agradecemos, mira, tanto que nos contaste. Qué bueno que por fin pudimos hacer enlace contigo. Y seguramente quedó más por platicar. Te vamos a invitar que en alguna otra transmisión, pues te vuelvas a reportar.
Sí, le digo que hace como unos, yo creo como unos 2-3 meses quise estar hablando y el teléfono sonaba ocupado. Incluso ahora cuando agarré el lunch, volví a marcar y me contestó uno ahí y le dije, oiga, ¿cómo puedo hacer para hablar para los relatos? Y él me dio el número y ya marqué ahora y ya empezó a agarrar de alguien.
Ah, pues qué bueno. Qué gusto haberte saludado y esperamos que no sea la primera y última vez, sino que haya muchas, muchas más comunicaciones.
Sí, va a haber muchas. Y tengo, oiga, ahí tengo otros, ¿puedo tocar otros chiquitos?
Chiquitos, a ver, déjame ver el horario. Sí, a ver, si nos alcanza el tiempo.
Ahí apenas no tiene mucho, que también me pasó 2 veces, no sé qué será, si... algo, estaba yo en un dealer aquí comprando un carro, una camioneta, y de día también, y estábamos platicando como para llenar papeles y todo eso, con el que me iba a vender el carro y yo, y mi esposa, porque ahí estaba, como lo agarramos a nombre de los dos, y estábamos platicando, y qué va a creer, que cuando voy sintiendo que me van empujando de la silleta, así como si fuera una gente normal. Y me dice el señor que me estaba vendiendo el carro, ahora, ¿qué pasó? Dice, creo que querías ver. No, digo, sentí que me empujaron, digo, no sé qué, ni pasó ninguno, ni nada. Hasta el señor me dijo, dice, ¿qué cosa te querías ver? Digo, no, yo sentí que me pasaron y me empujaron, digo, pero no hay ninguno, no miramos a ninguno.
Uh-huh.
Y hasta le dio medio miedo al señor, porque él vio clarito que estábamos ahí para firmar papeles y todo.
Órale.
Igual ahí donde trabajo yo en la mañana, trabajo en un restaurante cocinero también, y estaba yo en la cocina también. Y cuando voy sintiendo que me dan un como manazo, la mano en el hombro, como si me dieran un manazo aquí en el hombro, y dije, ahora, ¿quién será? Y estaba yo ahí, había más gente, pero los demás estaban como de 1 metro, 2 metros de lejos. Y nomás vieron que arrendé así, y me sacudí el hombro, y me dicen, ¿qué cosa? Digo, pues sentí que me tocaron el hombro, digo, y no hay ninguno. Y dije, no, dije, yo también sentí, yo no quería yo decir, pero yo también hace 3 días sentí eso, igual, estaba yo ahí donde estás parado, y sentí que me dieron el manazo en el hombro, pero no había ninguno, y eran como a las 12, 1 de la mañana, pues apenas era lunch, cuando aquí en los restaurantes abrimos a las 11, para el lunch, para que todos los que van a agarrar lunch de 12 a 2, ahí ya está abierto el restaurante para que vayan a comer.
Ok.
Sí, son relatillos bien chiquillos, oiga, pero a veces queda uno, como dice uno, ahora, ¿qué pasó? Está bien canijo.
Sí, claro que sí.
Y aquí, yo aquí trabajo en una refinería y ando, yo limpio barro, mapeo y todo eso, y la otra vez también casi que recién entré aquí, iba yo a abrir una oficina y cuando abro la oficina, yo luego sentí como que me jalaron la puerta, como si alguien estuviera adentro, digo, bueno, qué cosa, aquí está, y sentí frío ahí en ese lugar, y cada vez que entro ahí, yo siento frío, pero no me da miedo, porque como hay gente y está la luz, pues no me da miedo. Entonces, como a los 4 días, yo vuelvo a abrir esa puerta y otra vez, y digo, ¿por qué dará frío aquí? Y me salgo del cuarto de la oficina esa y está normal, y nomás entro y luego se siente el cambio, y digo, esto no está bueno. Y ya después, cuando entro y abro la puerta, y yo quería yo sacarla, estaba yo poniendo la basura de adentro, y así de reojo que veo que la puerta se cerraba, y digo, ah, caray, ¿cómo que se cierra? Y que la vuelvo, que la cierro y que la vuelvo, yo hasta la puse a nivel, porque la abrí, la puse en medio a la bandada y la puerta quedaba parada, no se movía ni se hacía para atrás ni nada. Y me quedé así, ¿no? Digo, ¿cómo que se cerró? y que paso a la otra oficina, porque están juntas, las mismas puertas, casi están como medio metro de lejos, y casi son las mismas puertas.
Sí.
Y que me paso a la otra oficina a agarrar el otro bote de basura, y que voy viendo que se empieza a abrir la puerta, digo, ah, caray, digo, no, esto no está bueno. Y ya después, como a los 15 días, que me vuelve a pasar eso, en ese tiempo, hasta dije yo, digo, me voy a preparar con el teléfono para sacar un video, y que le saco un video, y cuando la puerta se abre y se cierra, y hasta le saqué una foto cuando la dejo así, mero medio, y no se mueve la puerta. Y tarda harto rato y no se mueve. Ajá, y ya después que le cuento aquí a unos güeros que estaban ahí, les enseñé el video. Y que me dicen, no, pues esos se espantan. Oh, dice que quedó abierta y que se abría y cerraba. Digo, sí. Y ya que le digo yo, digo, digo, algo pasó aquí. Digo, no pasaría algo como alguien murió aquí, le dije yo, o qué pasó. Porque yo le pregunté al que llevaba más tiempo, uno me dijo que llevaba 11 años, entonces le dije, digo, a ver si él sabe algo. Y ya cuando me va diciendo, oh, dice, es que hace tiempo, dice, aquí murió uno de infarto, le pegó un infarto ahí sentado en esa, una silleta de estas. Uh-huh. Y digo, oh, entonces ha de querer espantar, o yo no sé, ¿verdad? Le digo, porque le digo que entraba yo y sentía yo frío, y sale uno y como que ya, pero y nomás es esa oficina.
Baja de temperatura, indicio de que algo puede ocurrir ahí. Raúl, ya me están apurando porque tenemos que despedirnos, pero nos vamos a volver a comunicar contigo.
Sí, gracias.
Que estés muy bien. Saludos. Sí.
Vaya, qué de historias de nuestro amigo Raúl. Gina, pues efectivamente nos tenemos que ir.
Muchísimas gracias por estar cada noche con nosotros, escuchando, participando y platicando acerca de estos temas de lo sobrenatural. Mañana tenemos una cita, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Claro que sí. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.